Empezamos con este repaso a la actualidad y lo hacemos lógicamente por lo que está ocurriendo en Turquía y Siria. Tras los terremotos, la cifra de fallecidos en estos dos países asciende a 16.000. Han pasado ya 3 días desde los seísmos. Las probabilidades de encontrar personas con vida disminuye, pero ahora mismo acabamos de conocer que bomberos y voluntarios de la Unidad de Rescate de Valencia acaban de rescatar a una niña de unos 12 años y a su padre entre los escombros de un edificio en Turquía. Allí también están, se lo hemos contado estos días, se han partido con urgencia varios bomberos desde Gasteiz. José Alberdi, del Servicio de Bomberos de Vitoria, está en contacto con ellos, con quienes se han desplazado hasta Turquía para ayudar en las labores de rescate. José, egunon, muy buenos días.
Egunon. Buenos días a todos.
¿Tus compañeros han aterrizado esta mañana en un aeropuerto de Turquía? ¿Qué ha pasado después?
Pues efectivamente salieron de ayer desde Madrid, han tenido problemas porque hay un aeropuerto de Adana que está muy complicado, está colapsado, y han tenido que volar con un vuelo compartido militar con bomberos de Valencia y bomberos de Alicante, con la asociación Bomberos Permón. Entonces han llegado hoy a las 8 de la mañana y les han llevado a una ciudad que se llama Adıyaman. Debe tener unos 300.000 habitantes y está casi completamente derruida. Y poco más sabemos porque han empezado, creo que los desescombros, a las 8 de la mañana. Una horita llevan solo.
Una hora. Realmente ellos es una ardua labor la que van a tener que realizar prácticamente sin haber dormido porque han estado toda la noche de viaje.
Efectivamente, salieron ahí a las 8 de la mañana y han llegado hoy a las 8. No sé si habrán podido descansar en el avión porque era un avión militar sin asientos, entonces pues estarán cansados, pero bueno. Supongo que con la energía de intentar sacar a alguien de allí.
Es el ejército turco quien está haciendo esa distribución de las necesidades, porque como decíamos en Adana, la ciudad estaba totalmente destruida. ¿Con qué ánimo afrontan ahora mismo? ¿Has podido hablar con ellos? En estos momentos nosotros nos resulta imposible contactar. Entendemos que las comunicaciones son muy difíciles con estas ciudades tan devastadas. Antes de que empiecen a desescombrar, que como tú bien has dicho, esas labores han comenzado hace apenas una hora, ¿has podido hablar con ellos?
Pues hablar con ellos no, han mandado alguna foto, algún rato que tienen un poco de datos. El tema está que la telefonía se ha caído en toda la zona y no debe haber cobertura. Sí que llevan dos móviles con prepago, pero de momento no tengo más información que eso.
Bueno, pues sí, importante. Como decimos, ellos viajaban también con esta unidad de rescate de Valencia. Ya sabemos que desde Valencia tenemos de ese grupo noticias. Han rescatado a una niña de 12 años y a su padre. Tienen que ser momentos emocionantes, sin duda, poder descubrir que hay vida tras esos escombros. Y esperemos que también ese equipo que ha partido desde el Bomberos de Gasteiz pueda lograrlo. José Alberdi, un placer y muchísimas gracias por esta información.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias.
Vale, agur.
Bueno, pues esperamos esas buenas noticias dentro de la tragedia. Noticias también que nos llegan aquí, en Gasteiz, porque una de las 4 personas apuñaladas el fin de semana en una discoteca de nuestra capital, el que resultó más grave, recibió ayer el alta hospitalaria después de haber estado varios días ingresado en la UCI. Se llama Leonardo. Recibió, como decimos, 4 cuchilladas, aunque él dice que no fue consciente de lo que le había pasado hasta que vio la sangre.
Pasando una noche de fiesta, normal, como todos, y de la nada pues estaba sangrando y ahí me di cuenta, me miré y pues estaba ya chorreando de sangre. Yo no salgo de mi casa con un cuchillo, digamos, y el chaval creo que va con intención de eso, de dar problemas.
Bueno, va a tardar Leonardo varios meses en recuperarse, a pesar de que desde ayer ya está en su casa. Esperemos que sea una rápida recuperación, pero como decimos, va a llevar tiempo. Bueno, desde hoy la ciudadanía puede consultar y presentar alegaciones al documento aprobado de forma inicial del Plan General de Ordenación Urbana para Gasteiz. Entrevistada en Radio Vitoria hace unos minutos, la concejala de Territorio, Ana Oregui, recordaba los plazos para esta consulta y la importancia de un plan que definirá cómo va a ser la capital la mesa de los próximos años.
Hemos querido ser también generosos con el plazo de alegaciones y de exposición al público porque creemos que es el documento maestro de la ciudad y hay que abrir ese plazo con generosidad hasta el 1 de junio. Desde hoy mismo, porque ayer se publicó en el BOTA y también en los periódicos el anuncio, tal y como nos marca la ley, y a partir de hoy, por tanto, se puede alegar.
Y también en Gasteiz, a partir de hoy jueves, la renovación y expedición del DNI y del pasaporte se va a efectuar en las nuevas oficinas provisionales de Betoño. Cierran las dependencias de la calle Olaguibel para someterse a una profunda reforma y transformación, y desde hoy todos los trámites del DNI o del pasaporte para hacerlos deberán acudir a la calle Oñati, al cuartel de la Policía Nacional de Betoño. Y por último, nos preguntamos, ¿de qué morimos los vascos? Bueno, pues más allá de las muertes naturales o de las muertes con violencia de por medio, por primera vez en muchos años las caídas accidentales superan a las muertes por suicidio en Euskadi. En tercer lugar se sitúan las muertes por ahogamiento, aunque están descendiendo. Y lo que sí aumentan son las muertes por envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso. 68 personas fallecieron por esta causa el año pasado en Euskadi, la cifra más alta registrada nunca por esta causa. Vamos ya con la información del tiempo. Esta noche los termómetros han marcado 4 bajo cero en Ondátegui, 2,7 bajo cero en Abechuco y Campezu, o casi 2 bajo cero en Agurain. Hoy habrá alternancia de nubes y claros, quedará el cielo despejado por la noche, así que esta noche de nuevo volverá a helar. Las máximas hoy en Álava rondarán los 10 grados.
Arrancamos ya nuestra tertulia, la opinión y el análisis esta mañana. Viene con Manu Allende, Egunón. Chema Ramírez de la Piscina, ¿qué tal? Egunón. Y Edu Inclán, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y vamos a empezar hablando del Plan General de Ordenación Urbana, que hoy es el tema principal del que vamos a estar charlando durante toda la mañana. Lo hemos hecho en primera instancia con la concejala de Territorio y Acción por el Clima, Ana Oregui, con esas líneas generales del plan, esas previsiones de 25.000 nuevas viviendas, un 10% menos que las que tenía previsto el anterior plan. Esa redensificación, ese coser la ciudad, no expandirse más, también habla de industria, de la expansión de las principales empresas del territorio, de decir sí a los restaurantes en las azoteas, pero no a la Ronda Sur. En fin, hay muchas cuestiones sobre la mesa en torno al Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, tenemos la arista de la vivienda, la arista de la industria. ¿Por qué te apetece empezar?
Yo creo que por el criterio general o por la valoración general de lo que supone de retraso en la aprobación de un plan general que se tenía que haber aprobado hace muchos años, ¿no? Yo creo que Vitoria estaba arrastrando un plan general de hace 20 años, hecho en un momento en que parecía que las únicas necesidades que tenía esta ciudad era de crecimiento exponencial en oferta de vivienda, que incluso en el debate inicial del plan general anterior se proponía el crecimiento, no el que se aprobó, sino incluso muchos más, incluso en zonas fuera de la ciudad, que finalmente no fueron aprobadas, y que se pensaba que, vamos, que había que triplicar casi la población de Vitoria, ¿no? Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar y que realmente lo que es una pena es que haya tenido que pasar tanto tiempo para que se apruebe inicialmente. Ya veremos luego en qué queda el plan definitivo, pero bueno, pues...
¿El tema de vivienda te parece razonable, no seguir expandiendo
claro,
la ciudad?
Claro, lo que pasa es que, mira, en el tema de vivienda yo creo que hay un dato que es fundamental, ¿no? Lo que antes definíamos como núcleo familiar ha ido cambiando, ¿no? Antes las familias nucleares eran mucho más amplias, ¿no? O por lo menos algunos hemos vivido en situaciones en que la mayoría de la gente, las familias eran 4, 6, 8 o más personas, ¿no? Y llegó un momento en que Vitoria parecía que la necesidad era de viviendas prácticamente de los mismos metros para una única persona. Y dices, hombre, eso no se lo puede permitir ninguna ciudad, ¿no? Y si comparamos con otras realidades en Europa, pues vemos que aquí todo el mundo pretendía tener como mínimo 90 metros cuadrados, y cuando alguien hablaba de 60 o incluso de 45 nos parecía, o parecía en general una aberración, y parecía poco, ¿no? Yo creo que ahora eso se ha madurado un poco más y hay más gente que piensa que no necesita tanto espacio para vivir y que la oferta de vivienda se puede adaptar más a las necesidades de los núcleos familiares actuales y de mucha gente que vive sola, ¿no? Entonces, yo es lo que digo, hubo un momento en que parecía que Vitoria, con los sorteos y la oferta de vivienda de protección oficial, no iba a dar respuesta y era imposible, y como digo, que se necesitaba el triple de oferta de lo que había, ¿no? Yo creo que ahora se ve que eso no es necesario, que la estimación de crecimiento de la ciudad es mucho menor y que hay que racionalizar ese espacio. Pues bien, Eso es razonable. Luego, en el tema de industria, pues yo creo que todavía...
Hacemos una segunda vuelta con la industria, venga.
Sí, vale, vivienda. Yo voy a dar una primera opinión general, teniendo en cuenta que es un plan general que tiene muchísima información, es un debate medular porque afecta al futuro de la ciudad y sin tener un conocimiento, vamos, al dedillo de lo que es... lo que es el plan, ¿no? La opinión que voy a vertir va a ser en base a las opiniones que han dado otras personas que sí conocen más el tema, ¿no? En primer lugar, yo creo, hombre, tiene aspectos positivos, me parece a mí, en cuanto, bueno, pues se pretende de alguna forma recomponer la ciudad, o sea, no repetir los errores del pasado, por ejemplo, ¿no? Pensábamos que Ancha es Gasteiz, ¿no? Entonces, como se podía expandir, pues ahí están los barrios de Salburua y Sabalgana, que están muy bien desde el punto de vista, bueno, pues de ir allá a visitar, pero vamos, vemos que es un desperdicio de suelo en cuanto a esas avenidas tan enormes que se han hecho, ¿no? Yo creo que eso, pues francamente, hoy merece ser de alguna forma de nuevo analizado, ¿no? O no repetir esos errores, ¿no? Eso por una parte como aspectos positivos. Luego hay cosas que bueno, pues yo tengo mis dudas, ¿no? Sobre las previsiones, sobre todo demográficas que se hacen. Vitoria-Gasteiz, se ha incrementado en 37.000 personas, creo, en los últimos 22 años, desde 2000 a 2022, y se prevé que vaya a incrementarse en más de 65.000 en los próximos 10-15 años. Yo creo que esas previsiones demográficas no creo que son del todo acertadas, ¿no? Porque, claro, en base a esas previsiones demográficas se hace luego también otra previsión de viviendas, ¿no? A mí eso me parece que está un poquitín exacerbado. Las 25.000 nuevas viviendas yo creo que también son excesivas, teniendo en cuenta que hay muchísima vivienda todavía, o bastante vivienda vacía, ¿no? Ha habido al menos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que merece ser analizado de nuevo. Y después, oyendo a la concejala Ana Oregui, como hablaba de un barrio pues que me afecta, pues porque es el barrio de Zaramaga, y es un barrio que va a tener ahora pues posibilidades de remodelarse y demás. A ver, el plan que se propone yo creo que es muy interesante. El problema es la gestión que está haciendo de ese plan. Se nos dice a las comunidades de vecinos que tenemos que tener la documentación presentada para el 30 de mayo, pero todavía no hay una convocatoria, o al menos yo no lo conozco, hasta el día de ayer no había una convocatoria pública para decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que presentar para poder acoger a esas medidas, ¿no? Entonces, ahí, no sé si me dices tú que hay alguna novedad, ¿no?
No, lo que te voy a decir que hablaremos de Zaramaga expresamente un día, porque ya vamos haciendo varios monográficos intentando explicar el plan.
Yo sí que pediría a las administraciones en ese sentido que, por favor, que jueguen de una forma más laxa, que den oportunidades, porque son temas que afectan a mucha gente mayor, y que toman decisiones muy bien pensadas.
Edu, sobre esa expansión hacia adentro, digamos, ¿no? Ese crecer para adentro.
A ver, que es una idea que está bien, que ya se lleva hablando de incluirla en el Plan General de la Ciudad desde hace muchos años. Quiero decir que no, tampoco es ninguna novedad dentro de lo que es el planeamiento urbano. Simplemente ahora por fin se aprueba y por fin se incluye en el plan, por eso, porque llevábamos 20 años con un plan que era de otra época, donde había una demanda enorme de vivienda. Vale, el nuevo plan, el problema es que nos dice 25.000 viviendas, bueno, vale, y vamos a redensificar, vale. El tema es que tenemos que ver un poco la situación de Vitoria. En el futuro lo que vamos a ir es una ciudad donde, sí, evidentemente, va a haber una necesidad desde pisos grandes para familias, pero sobre todo lo que va a haber es una necesidad para gente mayor, es decir, mayor número de pisos tutelados, mayor tipo vivienda adaptada y todo ese tipo de cosas, y yo creo que esa es la parte en la que esas 25.000 viviendas no se están definiendo adecuadamente para lo que va a ser la demanda. Entonces, yo entiendo que evidentemente van a venir a vivir a Vitoria familias y que hacen falta pisos de 90 metros cuadrados. Que va a vivir mucha gente que vive sola o que vive, ¿no?, digamos, de forma voluntaria, y por tanto va a haber necesidad de pisos de eso, de 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, ¿vale? Pero hay que incluir todo lo que es atención a lo que es el envejecimiento. Y yo creo que mucha gente dentro de unos años tendrá que vender el piso en el que vive o la casa en la que vive e irse a un piso tutelado, porque tendrá unas necesidades de movilidad, de atención 24 horas, y por lo tanto yo creo que son cosas en las que no se están dando cuenta de que la realidad de la ciudad no va a ser una ciudad joven, va a ser una ciudad mayor, y por lo tanto tendremos que empezar a pensar en cómo atendemos a todo ese tipo de demanda y por lo tanto cómo adaptamos a una ciudad de gente mayor. Paradas del tranvía, paradas del autobús y toda una serie de obstáculos que hay dentro de la ciudad.
Que luego por eso también se habla de los planes sectoriales dentro del propio Plan General, claro, de Ordenación Urbana. Te corto antes, Manu, cuando ibas a hablar de la industria, porque aquí se contempla la expansión de Mercedes, de Michelin, de Foronda, también de Miñano, pero se habla de ese 25% de parcelas vacías en Gamarra y Betoño, ¿no? Y de darles esa segunda vida.
Sí, claro, no. A ver, yo ahí lo que quería decir es que, lógicamente, Vitoria durante muchos años parece que hemos intentado vivir de espaldas a la industria, como dar la sensación de que vendemos la imagen de que Álava es un territorio rural y patatero y nos quedamos ahí, y no. La realidad industrial y el PIB en Álava fundamentalmente viene de la actividad industrial, ¿no? Y yo creo que también durante una época se han puesto dificultades y hay que empezar a revisar situaciones, ¿no? No solo es la reserva que es necesaria en algunos casos, pues porque hay industrias que pueden tener necesidades de crecer, sino que también hay que revisar suelos industriales que en estos momentos pueden estar en una situación de deterioro importante, ¿no? Si un día la ciudad tuviese que crecer, igual habría que plantearse que hay zonas también que tienen que dejar de ser industriales para que las vaya asumiendo la ciudad. O sea, yo no creo que solo tengamos que plantear que la situación es que Vitoria tiene que ir ocupando espacio en estos momentos, que es lo razonable, espacios libres, porque los diseños anteriores ocupaban, usaban mucho espacio, y que a futuro igual nos tenemos que plantear también que determinadas zonas de la ciudad que son barreras y que comunican ya con otras, con zonas urbanas que son industriales, pues igual deberían tener un tratamiento especial, ¿no? No sé al detalle lo que dice el Plan General sobre este tema, pero me parece que es un tema que habría que considerar.
Sí, con relación a esta cuestión, ¿no? Hombre, yo creo que aquí en Gasteiz hemos pecado muchas veces de regalar casi, puesto entre comillas, a las grandes empresas, pues bueno, las máximas facilidades, porque son el motor industrial, el motor económico de la ciudad y de Araba. A mí me parece que hay que andar con cuidado, porque, vamos a ver, yo creo, por ejemplo, en el caso de Mercedes, se ha conseguido, había unas pretensiones de la empresa que afectaban al Niño Verde, y eso se ha cortado, afortunadamente, ¿no? Yo creo que eso debería ser un poquitín el modelo. Por lo tanto, cuando se habla de dar más suelo a las grandes empresas, yo creo que debemos tener también en cuenta que ha habido una política muy invasiva del sector primario por parte de, ya sea por ampliar viviendas, el sector de, o sea, los polígonos de viviendas de forma, bueno, yo como he dicho antes, en determinados barrios, de forma, bueno, sin sentido. Y yo creo que también no debemos olvidarnos del sector primario, que es muy importante y fundamental. El sector industrial también, por supuesto, pero debemos preservar el sector primario, que también es otra fuente de riqueza y que da personalidad a lo que es Araba, ¿no?
Sobre industria, Edu.
A ver, es que en Vitoria también hemos pecado mucho de que, sí, de que la industria estorbaba y de que toda la industria se tenía que ir a Jundiz. Y por lo tanto ha habido muchos años de abandono de todo lo que era Aligoveo, de todo lo que era esos sectores...
Amarra, Betoño...
Pegados a la ciudad. Claro, y ahora nos estamos dando cuenta que ahí están implantadas, pues eso, Michelin, por ejemplo, y otras empresas importantes de la ciudad, y que sí, es por gracias o por desgracia al urbanismo que hemos hecho, ahora están rodeadas de otra serie de parcelas, de otra serie de usos. Entonces, evidentemente, cuando ahora hemos visto el caso de Mercedes, ¿no?, que ha necesitado una ampliación, bueno, pues ha habido que hacer como una especie de pulpo que abraza al edificio de la azucarera, porque el edificio de la azucarera está protegido, no se puede derribar, y por lo tanto la ampliación de Mercedes va a ser como eso, un abrazo alrededor de... Uh-huh. Vale, bueno, pues ahí se ha podido arreglar el tema. Michelin lo va a tener más complicado, por más de que haya una parcela que se pueda reservar, ¿no?, de usos de la ciudad en uso industrial, pero es verdad que la...
Y su propia redensificación por dentro, ¿no?, de la que hablaba la concejala.
Pero claro, eso también supone eso, cambiar un poco lo que es el planteamiento. Pero es verdad que desde el ayuntamiento sí que estos años ha habido eso, una especie de la furia verde, la furia green, ha llevado a que la industria que no se vea, la industria allí lejos a Jundiz, y eso ha hecho que se cambie un poco lo que es la ciudad.
Sí, pero no solo eso que no se vea, sino que incluso con dificultades añadidas, ¿no? La furia green y la furia verde a mí me parece muy bien, pero al final tenemos que pensar que muchos ciudadanos y ciudadanas todos los días nos desplazamos a nuestros puestos de trabajo, que en algunos casos están en parques empresariales, en polígonos industriales, en las afueras de la ciudad, y que las comunicaciones en ese sentido es un tema también a revisar, ¿no? Lo que no se puede pretender es poner dificultades porque crear barreras por decir esto no forma parte de la ciudad. Sí, eso forma parte de la ciudad, y yo creo que hay un buen ejemplo. Zabalgana es un barrio que tiene, lo va a decir coloquialmente, tirón, que funciona de una forma importante, pero es que la proximidad de Mercedes le da también esa ocupación real. En Zaramaga, la rotación cuando hay venta de viviendas o cuando hay alquileres, es casi inmediato, porque es que hay un colectivo de gente que le viene muy bien porque su empresa está muy cerca. Entonces, claro, a veces cuando hablamos de las necesidades de movilidad y las necesidades de transporte público, no nos damos cuenta de que hay gente que vive en un barrio de la ciudad y tiene que atravesar 3 o 4 para ir al otro extremo. Pero, y hay gente que en estos momentos vive en una realidad completamente distinta, tiene la posibilidad de vivir cerca de su puesto de trabajo, y lo que hay que hacer es de alguna forma buscar la permeabilidad de esos espacios respetando los entornos.
Chema, Edu, brevemente, vamos a publicidad.
Un apunte, ¿no? Cuando se habla de la furia green, entre comillas, yo la pondría muy entre comillas. Yo creo que, a ver, la identidad de Gasteiz es gira en gran parte en torno a su identidad green, a su identidad verde, ¿eh? Entonces, por lo tanto, que no hablemos en términos peyorativos, sino que es parte de nuestra identidad y es preciso preservarla.
Dale, pero la identidad de Vitoria también es una ciudad industrial. Y por lo tanto tendrán que convivir, tendrán que saber convivir ambas cosas. Y aquí durante 20 años se ha estado mirando solo hacia un lado y no se ha querido mirar hacia otro. Y ahí nos lleva al principal problema de este plan general, la Ronda Sur. Como vistamos con la Furia Verde, lo que hemos hecho es cambiar la que era... De hecho, la circunvalación sur de Vitoria, que era la calle Álava y Paseo de la Zumaquera, lo hemos convertido en una vía de servicio solo para el BEI, y ahora nos lleva a que Iturricho se ha convertido de facto en el corredor sur para la circunvalación del tráfico, y ahora nos ha explotado el tráfico en la ciudad. Claro, y el plan general no propone nada para arreglarlo.
El tráfico no lo podemos analizar con problemas en puntos concretos. El tráfico lo tenemos que ver en su conjunto, en toda la ciudad, porque las necesidades de comunicación son cambiantes. Yo lo ponía el ejemplo antes. Hay gente que para ir a estudiar, para ir a trabajar o para ir a relacionarse, va de un punto a otro de la ciudad. Entonces, en realidad... La densidad y el volumen de tráfico la generamos todos, no en una zona en concreto.
Sí, pero en cualquier caso,
en
la movilidad no está a debate esta mañana. Sí, está el plan general de la que habla de urbana,
pero el
la vivienda.
Pero el urbanismo determina la movilidad también.
Desde luego.
Cuidado.
Radio Vitoria Gau. Con Arazco y Cochea.
9:32, 1 grado bajo 0 en Vitoria-Gasteiz. Seguimos en tiempo de tertulia con Manu Allende, Chema Ramírez de la Piscina y Edu Inclán. Bueno, ante la proliferación de armas blancas en el ocio nocturno, el gobierno vasco está estudiando la posibilidad de ampliar el número de locales nocturnos que deben contratar seguridad privada. Actualmente solo están obligados a tener vigilantes profesionales las grandes discotecas, que tienen aforo para 700 personas, ¿eh? Son 7 en total en Euskadi. Vamos a recopilar toda la información que en las últimas horas hemos conocido y las diferentes propuestas en torno a este problema. Lo vamos a hacer con Iria García.
El director de Juegos y Espectáculos ha remitido una carta a la directora de la Ertzaintza en la que recomienda que haya seguridad privada en todas las discotecas y salas de fiestas. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, explicaba en ETV1 que aún debe concretarse a qué locales afectaría la medida.
Gaitasunik ez daukan profesional bat jartzen baduzu, detektabailu bat kudeatzen, hori legearen kontradoa eta sektorearen kontradoa. Bueno, lehenbiziko urratsa, segurtasun pribatua edatzearena, hori martxan dago. Teknikoen iritzia ere entzun beharra dagoelako, eta horren araberako ponderazio bat egingo delako, zehazteko, hain zuzen ere, neurriaren norainokotasuna zein izango den.
El alcalde de Bilbao apuesta por atajar este tipo de casos limitando la venta de armas blancas y celebrando más juicios rápidos. Juan María Burto.
Cuando uno va a comprar una navaja, nadie pregunta ni quién la compra, ni cuál es su nombre, ni para qué. Creo que ahí hay otro elemento. Si estamos hablando de armas, no se debieran poder comprar armas con absoluta libertad, ¿no? Creemos que es muy importante que quien tenga malas intenciones sienta la presión de la policía y la presión de la judicatura. Y finalmente diga, cuidado, en Bilbao no se andan con tonterías, en Bilbao te detienen, te llevan al juzgado y te condenan, ¿no?
César Charro, experto en seguridad, decía en Gambara que deben aplicarse las normas que ya existen.
Todos estos recursos legales ya existen. Tenemos normativa del gobierno vasco, ley de seguridad privada y las leyes de policía del País Vasco. Solo necesitamos articular los protocolos necesarios para responder a un problema, bueno, porque está creciendo y que tendremos que afrontar.
En cambio, duda de la posibilidad de que pueda prohibirse legalmente la venta de armas blancas.
Bueno, Manu, no sé si está creando una alarma innecesaria con esta situación o verdaderamente tenemos un problema de seguridad en el ocio nocturno y con algunos jóvenes que portan armas blancas.
A ver, yo creo que hay datos como para que nos preocupemos, ¿eh? Yo no diría que porque hay que tener cuidado precisamente eso con generar alarmas falsas sobre situaciones que no lo son, ¿no? Pero claro, en el momento en que tú ves que se repite este tipo de situaciones, quiere decir que algo está fallando, ¿no? Y cuando ves que alguien sale de casa a una fiesta o a pasear o a estar con los amigos y va con una navaja en el bolsillo, pues algo falla. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se tienen que adoptar? Si la medida tiene que ser la de poner guardas en determinadas instalaciones o empresas o bares o discotecas, o si la medida tiene que ser prohibir la venta, pues a mí me parece que hay cosas que son previas también, ¿no? Que eso demuestra que hay un problema también de educación y que hay que abordar los temas también en su conjunto, ¿no? A mí me sorprende, en otra tertulia se nos daba el dato del número de casos en los que se había incautado a gente que iba con navajas. Yo creo que lo que tiene que haber es más controles en ese sentido, ¿no? El problema no es que se compre o que se utilice al final en una discoteca. El problema es que se pase la gente en el bolsillo con una navaja en una ciudad, pensando que eso es necesario, ¿no? Si alguien piensa que para su integridad o para no sé qué es necesario que salga de casa con una navaja en el bolsillo, yo creo que tenemos un problema como sociedad. Pero tenemos un problema como sociedad que no es único de esta comunidad, de esta ciudad, sino que se está viendo que es una tendencia generalizada en muchos sitios, ¿no? O sea, que hay un problema de roles y de formación, de educación, increíble en cuanto a que la gente piensa que vivimos, y lo voy a decir así entre comillas, en una selva. El que realmente va con una navaja en el bolsillo, si no va a hacer otra actividad, pues realmente a mí me sorprende, ¿no? Y creo que hay que analizar bien el problema y hay que tomar decisiones correctas. No hay que pensar solo en la intervención final. Yo creo que tiene que haber una parte previa para concienciar a la gente de que esto es innecesario.
De las medidas que has escuchado estos días,
sí,
¿qué te parecen?
Pero Ese tipo de medidas, en cuanto a que tiene que haber más controles, que de hecho se ha visto que en algunos casos, yo no sé si los detectores de metales o si que realmente cuando a alguien se le identifica por la razón que sea, pues ver si lleva un arma blanca, una navaja, pues tiene que ser necesario, ¿no? Pero me parece que hay que tomar conciencia como sociedad, pero vemos que hay colectivos que tienen que darse cuenta de que eso es inviable, ¿no? Entonces, yo creo que en su conjunto todavía hay que hacer más cosas, digamos, en plan pedagógico, para evitar esa solución final, que sea el buscar quién la lleva para utilizarla. No, no, es que hay que evitar que la gente piense que tiene esa necesidad.
Sí, Chema. Yo un poquitín iría también en ese sentido, ¿no? Yo creo que estamos, corremos el riesgo con este tema y con otros también, de legislar a golpe de titular, ¿eh? Entonces, ocurre en situaciones, es un hecho evidente que hay un incremento del uso de armas blancas, no solamente aquí, sino en el conjunto del Estado y en más sitios también, ¿no? Eso es un hecho evidente. Pero yo creo que yo me acuerdo, ¿no? Pues chavales, decíamos, mucha policía, poca diversión. Yo no sé si al final, sean policías, sean guardas de seguridad, etcétera. Yo creo que hay que avanzar sobre todo por la cuestión de la... Bueno, de identificar el problema. ¿Por qué se da ese incremento de arma blanca? Hacer una tipología, a qué razones, el fenómeno de las pandillas, etcétera, ese tipo, cómo se socializan determinados valores en este tipo de cuadrillas, de chavales, fundamentalmente, ¿no? Y eso, ¿a qué obedece, ¿no? Eso hay que analizarlo, o sea, la cultura del grupo, en fin, y luego, ¿de qué forma de intervenir? Porque son grupos en los cuales, a ver, son bastante impermeables a las campañas institucionales, ¿eh? Ellos tienen su propia forma de socializar sus valores, etcétera, sea por redes sociales o grupos de WhatsApp o lo que sea, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Yo creo que al margen de que ahora, bueno, pues todo el mundo hay que poner detectores de metales, pues no lo sé, pues quizás sí, pero a mí ese rigor penalista, incrementar las penas, tal... A ver, se ha demostrado que no por incrementar las penas se solucionan los problemas, ¿eh? Y eso está claro. No por... un debate colateral, pero que tiene que ver con esa euforia penalista, ¿no? Pero por incrementar las penas en los delitos de violencia sexual se van a dar menos delitos contra la libertad de las mujeres. Porque es así, desgraciadamente es así, ¿no? Entonces hay que ver, bueno, el problema hay que analizarlo en su conjunto. Y yo, a mí me da la sensación de que eso no se está dando. Se legisla a golpe de titular, aquí y en otros casos también, con el tema de lo que ha ocurrido con la ley del sí, por ejemplo, ¿no? Sí.
Edu.
Pues siguiendo con lo que dicen Manu y Chema, que estoy bastante de acuerdo, vamos a ver, es que también no podemos decir, ala, pues como la policía o como las fuerzas del orden son incapaces de controlar las armas blancas, bueno, pues ala, echamos al sector privado, ¿no? Y que sean los bares y a ver, es que no nos volvamos locos, quiero decir, un pequeño bar donde caben 80 personas no va a poner en mitad del bar un todo un dispositivo de seguridad con un arco, con un no sé qué, porque se come la mitad del local. Entonces vamos a ver, todos conocemos cómo son los bares de los cascos viejos del País Vasco. En la mayoría de los bares nos podemos imaginar que no cabe el dispositivo de seguridad como si esto fuera un aeropuerto. Porque claro, si ponemos un arco de seguridad, necesitamos un profesional que lleve a cabo esto. Necesitamos un control de...
alguien que pueda cachar a esa persona.
Y unas cámaras y con unos registros y todo lo necesario para que si pase algo quede registrado. Entonces vamos a ver lo que estamos diciendo y lo que estamos proponiendo. Entonces, que evidentemente la cosa se nos está yendo de las manos. Sí, que en Bilbao, Vitoria y San Sebastián últimamente está empezando a haber agresiones mortales. Sí, bueno, digo, pero por hablar de nuestro cometido, ¿no? Por hablar de lo que le lleva la chancha adelante. Entonces, vamos a ver, vamos a decirlo claro. Esto es orden público, lo primero. Entonces, la chancha tendrá que modificar protocolos y tendrá que buscar dónde está fallando el protocolo y cómo se actúa contra estas cosas. Luego, que hay que intensificar en horario nocturno y de fin de semana el trabajo de la policía, pues habrá que hacerlo. Que la justicia es verdad que en los pequeños delitos falla mucho, que es verdad lo que dice el alcalde Aburto, los juicios rápidos son muy lentos, todo se alarga y la gente que el primer día tiene una pequeña reyerta y no pasa de una herida, ¿no? Que no llega a un delito penal grave, pues digamos que, bueno, no pasa nada, se pueden acumular 30, 40, 50 sanciones leves que parece que no hay consecuencias. Es verdad que ahí la justicia tiene que mejorar. Entonces, es un trabajo de toda la sociedad. Evidentemente que la educación tiene que trabajar sobre ellos. Sí, es verdad que en el tema de bandas es difícil llegar a trabajar con ellos porque las bandas se cierran en sí mismos, también es cierto, pero es verdad que como sociedad tendremos que hablar con nuestros, ¿no?, hijos y con nuestros conocidos, es decir, que están en esa edad adolescente, y decirles, oye, te hace falta una navaja para salir por la noche, porque el que la lleva a un bar la acabará llevando un día a un partido del Alavés, del Athletic o del Baskonia, y entonces nos encontraremos un día que habrá peleas con navajas en los eventos deportivos o habrá en los eventos, digamos, culturales, como puede ser ahora el Festival de las Luces. O sea, entonces vamos a decirlo claro. Hace falta, sobre lo primero, una reflexión en materia de seguridad. El Departamento de Seguridad lo primero que tiene que hacer es actualizar protocolos y empezar a trabajar para prevenir esto de forma inmediata.
No, pero si es que, a ver, una de las entrevistas decía que ya hay normativa para restringir y controlar esto. Pues sí, efectivamente, pero si hay un incremento quiere decir que algo está pasando, ¿no? Y si hay un incremento de gente, porque el problema, yo al final dices, si el navajazo se pega dentro de un local cerrado, mal, pero si se pega en la calle también mal. Entonces, ¿cómo evitas con ese tipo de controles que pase en la calle si la mayoría de las reyertas y la mayoría de las peleas y de los navajazos precisamente son en la calle, ¿no? El problema, para mí, el fundamental es que la gente lleve una navaja en el bolsillo. Y eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué se produce ese tipo de conductas? ¿Por qué hay gente que sale de casa con esa disposición? Peleas ha habido siempre. Ha habido siempre. Lo que no era habitual es que la gente sacase la navaja, porque normalmente la gente no sacaba una navaja. Entonces, seamos realistas. Yo creo que se está dando un cambio en algunos comportamientos que es lo que hay que analizar, y yo lo decía. Y no solo está pasando aquí. Está pasando porque los patrones de conducta, los patrones de aprendizaje, los inputs que recibe mucha gente, son ya más universales de lo que nosotros nos pensamos, y no son problemas locales, son problemas de tipos de conductas actuales que igual hay que analizar. O sea, no se puede comparar, pero en el mundo de la droga, tú no puedes perseguir solo al que se droga en última instancia. Tienes que perseguir todos los canales de la droga. No puedes pensar que como alguien se ha drogado y ha tenido no sé qué, y ha cometido no sé cuántos. No. Para que se llegue a ese punto final hay un paso previo. Y a mí me parece que de momento estamos hablando de intentar controlar o restringir la parte final, y a mí me parece que hay que hablar más de la parte previa para evitar que este tipo de conductas se den.
Sí, simplemente, de chavales, recordábamos, hay una banda de una calle concreto, ¿no? Que no voy a decir. Entonces, pero es que entonces, claro, efectivamente, no se liaba la gente con las navajas, ¿no? Sino se liaba a golpes. Era otra forma de bueno, litigar las desavenencias, ¿no? Por ser amables en la hora de utilizar términos, ¿no? Pero yo creo, insisto, hay que identificar muy bien el problema y luego hay que actuar de forma efectiva, no tanto mediante arcos detectores de metales que, bueno, pues quizás sean necesarios, no lo sé, pero es que llevan un implícito una serie de problemas de los cuales se nos escapa, ¿no? Los cuales se nos escapa. Entonces, identificar muy bien el problema, por qué se da ese fenómeno y actuar en consecuencia, sobre todo de forma pedagógica y actuando. A ver, ¿de qué forma podemos incidir en esos chavales y en esas chavalas? Fundamentalmente son chavales que utilizan ese tipo de recursos, ¿no?
Yo no creo que haga falta un arco para detectar que alguien anda con un machete.
Pues no.
O sea, y quiero decir que nos estamos llevando las manos a la cabeza por las situaciones que hemos vivido aquí, pero lo que vemos es un tipo de conductas y de comportamientos que no son para nada asumibles. Si alguien piensa que en su vida, para ser algo, tiene que tener cerca o al alcance un machete, es que tenemos un problema como sociedad.
Uh-huh. No, pero a ver, que esto también, es decir, esto también se podemos aprender de otros lugares, evidentemente, si no digo que no. Es decir, que West Side Story existía en los años 50 y 60. A ver, que West Side Story puede ser todo lo glamuroso y romántico que queramos. Al final eran unas bandas y el prota moría. Para el que no haya visto la película, lo siento, pero spoiler. Ya la ha tenido tiempo de verla. Spoiler. Entonces, el prota moría. Y la pobre chica se quedaba llorando y tenía que vivir. Entonces, vamos a decir las cosas claras. Hay que prevenir porque no podemos ir a más. Yo creo que hay que tomar medidas ya, pero, y es verdad que eso, ya digo, es una cosa multisectorial, es decir, desde la justicia, desde interior, ¿no?, desde seguridad, desde muchas cosas. Y sobre todo teniendo en cuestión que hay que ir unido de la mano con el sector privado, con los bares y los hosteleros. No imponerles cargas a los hosteleros que sean inasumibles, con lo cual no se cumplan y luego no sirva para nada todo esto, porque podemos aprobar 30 decretos. Sí. Si luego no se cumplen, pues volveremos a las mismas.
Venga, vamos a cambiar de cuestión. Hablemos de educación y de empleabilidad. El 84% de las personas graduadas en la Universidad del País Vasco, a los 3 años de haber obtenido la titulación, acaban trabajando en un empleo relacionado con sus estudios. Estos son datos que ha hecho un estudio de la Universidad del País Vasco sobre la inserción en el mercado de trabajo de su alumnado. Son mayoritariamente grados sanitarios e ingenierías, pero otra cosa son los sueldos que reciben. La media está en torno a los 1.600 euros netos. Asier Herrero tiene todos los datos.
Hay 13 carreras que casi garantizan estar trabajando a los 3 años de haber terminado. Tienen un 100% de ocupación y todas están relacionadas con el ámbito de la salud, ingeniería o filología inglesa, aunque los salarios es el gran punto a mejorar. La media se sitúa en 1.600 euros netos en 14 pagas, aunque ninguno llega a los 1.900 euros. Los que más cobran, con 1.800, son los que terminan una carrera de ciencias de la salud.
Por contactos que he tenido con ciertos médicos que hemos estado en prácticas, hoy sí les preguntarían si volverían a estudiar medicina o no. Muchos me han dicho que no por el tema salarios.
Los salarios no están muy equiparados con nuestro trabajo.
Es verdad que no recibimos el salario que merecemos por nuestro trabajo y en cambio en otros lugares de Europa sí.
Mientras que en el vagón de cola están los del área de humanidades, con 1.400 euros, algo que el economista y profesor de Mondragón Universitatea, Julen Boyain, cree que afecta sobre todo a la hora de independizarse. Lo contaba ayer en Gambara.
El precio de las viviendas y los salarios. Mientras esas dos variables no se empiecen a equilibrar, pues la juventud lo va a tener muy difícil porque es el colectivo más golpeado, pero lógicamente toda la sociedad, hay en todas las capas de la sociedad gente que lo está pasando realmente mal para poder acceder a una vivienda.
El otro aspecto también por mejorar es el de la conciliación. El 25% de las mujeres trabaja jornada parcial frente al 17% de los hombres.
Bueno, pues ingeniería electrónica, ingeniería de telecomunicaciones, medicina, enfermería, odontología, nutrición y dietética o filología inglesa tienen una ocupación prácticamente del 100%. Voy a empezar por ti, Chema, que tú has estado en la universidad. ¿Ha cambiado mucho esto de la empleabilidad o sigue siendo, como vemos ahora, las carreras de humanidades las que están a la cola?
Pues, desgraciadamente, yo creo que es así, ¿no? Yo creo que los datos son bastante claros. No se dice en ese estudio, efectivamente, en las carreras de las ciencias, de humanidades, ciencias sociales, etcétera, qué grado de empleabilidad existe y cuándo se consigue empleo en lo que tú has estudiado, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que hacer muchas cosas y también desde la propia universidad, porque yo trabajo muchos años en la universidad y veías que la carrera de audiovisuales o de periodismo en fin, acogía a muchísima gente que luego no tenían posibilidades de encontrar trabajo, ¿no? Y eso es una frustración. Es una carrera muy vocacional, pero muchas veces, en muchos casos, no se da esa vocación, en otros casos se da, bueno, se acaban ahí porque han ido a otras carreras y no han conseguido la nota, hay que hablar claramente, y esa vocación, pues muchas veces no existe, ¿no? Y luego, y yo francamente reconozco una frustración en el sentido de que haber cantidad de alumnas y alumnos con unas altas capacitaciones en el ámbito nuestro y que al final, dado que el sector pues está como está, no han podido conseguir trabajo en lo que a ellos les gusta y están, bueno, pues de técnicas de cultura, haciendo una labor inmejorable, pues en ayuntamientos, en diputaciones, en muchos sitios, ¿no? Técnicas de igualdad, aunque su carrera había sido otra, ¿no? Entonces yo creo que también desde la propia universidad se debe hacer un esfuerzo en el sentido de redimensionar, quizás hacer que haya menos alumnos y que al final esos menos alumnos y alumnas al final puedan conseguir trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, el sector nuestro de los medios de comunicación ha variado en los últimos 25 o 30 años de una forma considerable y el empleo que se ha generado no es acorde con la oferta que tiene la universidad.
Pero por aguar un poco el informe, lo que no dice el informe es que estas carreras que dice que tienen tanta empleabilidad, muchas veces es porque esos titulados se están colocando no aquí, sino en países del extranjero. Ingenieros, médicos, enfermeros, tal, todo esto se están colocando fuera, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, medicina tenía una tasa de paro altísima, porque la habían entrado las generaciones anteriores, los puestos en la seguridad social estaban ocupadísimos, estaba todo, y cada vez que había una oposición se presenta, y había una tasa de paro, y eso dio lugar a precariedad y dio lugar a bajos salarios para lo que es la media europea. No son bajos salarios respecto al salario medio español, pero son bajos salarios del mismo trabajo con respecto a Europa. Entonces, yo entiendo las quejas, pero vamos a decirlo claro. Esas que dice que trabajan y se colocan en 3 meses es porque muchas veces tira la demanda extranjera. No tanto porque el sistema español sea capaz de absorber a todos los ingenieros que produce o a todos los enfermeros o médicos que produce. Y eso, por dejarlo claro. Pero es verdad que siempre ha sido así. Las humanidades, las cosas así, las carreras vinculadas a esos campos han tenido, digamos, ese valor refugio, como decía Chema, de el que no podía entrar en otros sitios acababa entrando aquí, generando una serie de superávit de titulados y que luego el sistema es incapaz de asumirlos.
La verdad es que con el mundo de la universidad y la formación yo siempre tengo una duda, ¿no? Porque muchas veces, claro, son compartimentos estancos y a mí me parece que tienen que estar mucho más conectados con el mundo real laboral. Y entonces, claro, la empleabilidad tiene que ver con la titulación y con la formación en un momento determinado y con las necesidades del mundo laboral. El mundo laboral, yo no discrepo de que los datos de empleabilidad no sean de aquí, que sean de la gente que sale fuera, son de aquí. Pero el problema para mí no es ese. Para mí el problema es otro todavía mucho más profundo, y es que muchas veces las carreras, las titulaciones, tienen un enfoque y que se tienen que ir adaptando, y algunas incluso se cambia la denominación sin cambiar el contenido para adaptarse a la demanda del mercado. Y cuando la gente se incorpora a los puestos de trabajo, hablar de esto sin hablar de la AFP en concreto, pues me parece que es una laguna, porque si analizamos el mundo laboral, claro, en estos momentos hay determinadas profesiones y determinados conocimientos que es muy difícil conseguir trabajadores con esa formación. Entonces, claro, si no consigues esos, contratas ingenieros. Si contratas ingenieros, quiere decir que eso es empleabilidad de ingeniero. Y claro, la retribución es menor, pero el trabajo que realiza realmente lo podría hacer alguien con una formación menor. Pues igual sí. Entonces, hay que analizar todo mucho más en profundidad para ver si realmente la oferta educativa tiene que ver con la demanda laboral. Y en cualquier caso, yo soy de los convencidos de que si ya antes dimos el salto a la gente a darse cuenta de que no podías pensar que un empleo era para toda una vida, una formación no puede ser para toda una vida. La necesidad es permanente, ¿no?
Lo dejamos aquí. Vamos con otras cosas, porque este sábado en el Auditorio Andalucía de Sevilla se van a entregar los premios Goya, unos galardones cinematográficos para los que el director vitoriano Paul Urquijo está nominado en 5 categorías: mejor guión adaptado, vestuario, efectos especiales, también en música y en canción original. Y hasta ese auditorio sevillano nos vamos a desplazar, aunque no sé muy bien con quién vamos a hablar. ¡Egunón!
¡Egunón! ¿Con quién hablo?
Pues con Araç.
¡Araç!
El de Radio Vitoria, Diego, ¿eh?
Bueno, tú a mí me puedes llamar Joaquín, simplemente Joaquín, ¿eh? Es decir, ese nombre y la diversión está asegurada.
Ah, tú eres el futbolista, entiendo, Joaquín, ¿no? ¿Y qué haces en los Goya?
Bueno, yo soy futbolista, madre mía, futbolista, y yo hago de todo. Canto, bailo, comento, hago la compra, pero todo con mucho arte y tronío, ¿eh? Y estoy aquí de ensayo con un paisano vuestro, Quillo.
¿Un veterano? A ver, ¿con quién?
Pues a mi vera tengo justo a Paul Urquijo, marcándose unos pasos de baile y una cancioncita que estamos preparando para la gala de los Goya. Paul, hijo, tiene que ponerle más carisma al asunto, ¿eh? Que nuestro número uno de los más importantes de la gala de los Goya. Espera, que te lo paso.
Paul, egunon.
Egunon, bye.
¿Qué estás, ensayando un numerito de baile con Joaquín para los Goya de este sábado?
Bueno, de baile y de canto. Llevamos aquí desde las 6 de la mañana. Eso, 1, 2, 3, derecha, giro, giro, pie y paro. Vuelta, vuelta, manos de Broadway, manos de Broadway. Manos de Broadway es que agita las manos en el aire. Así con,
¿y ese
con,
numerito de baile es para cantarlo cuando te den el premio?
No, este lo vamos a hacer seguro. Da igual que no me den ningún premio, pero vamos, que creo que... vamos, que nos quedará mejor que el que hizo Resines hace unos años, desde luego, vamos.
A ver, Paul, creo que si te dan ese protagonismo en la gala, no te van a dejar irte sin un Goya.
Hombre, estoy nominado a 5.
Pienso, ¿eh?
Hombre, guión, vestuario, música, efectos especiales, canción, joder, digo yo que sí, aunque no te puedes fiar.
¿Y has pensado ya en lo que vas a decir cuando te den el premio?
Bueno,
si es que te dan alguno.
Bueno, vamos, yo tengo texto para 3. Si no, como inauguré este año la temporada de Sagardo en Araba, tengo pensado una cosa. Puedo decir ¡Chots! Y a ver qué hacen, ¿no? En las butacas. Les meto unos efectos especiales y también puede valer. No sé, igual me sale un corto y todo. ¡Quillo! Oye, un momento. Deja ya la telefonía y vamos a darle un poquito a la coreografía, que se nos echa el tiempo encima.
Venga, pues
¿vamos?
Empezad y así seguimos en directo el ensayo que vais a hacer Joaquín y Paul Urquijo en la próxima gala de los Goya, ¿eh? Desde Sevilla en directo aquí, para Radio Vitoria.
Venga, dila ahora para que sepa la gente que directo, coge.
9:57.
Venga, vamos allá. Arsa, Pau, está ahí. Venga, no, ponte en tu marca, Quillo. Ahí, los pies ahí. Venga, estamos. Vamos, vámonos. ¿Qué pasa, Quillo?
Tú sales a escena por ese pasillo y recoge el Goya, es sencillo. No sientas comezón porque alguno caerá. Son 5, ten confianza. Tú coge el cabezón, bienvenido será. Así, con templanza. Y agradecer que lo que hay que hacer es todo un placer. Di algo que hable de merecer. Luego fiesta hasta amanecer. Con el premio ya verás que está ahí. Eres un genio, te lo dice Joaquín. Olé. Ya querría, no me fío un pijo. Ojalá, soy Paul Urquijo. Ese día me emborracho fijo y más pelis dirijo. No te darán un chasco, prepárate algo en vasco. Joaquín, te sugieres que ricaco. Ya querría, no me fío un pijo, ojalá, soy Paul Urquijo.
Yo luego le decía que si petardos en la platea, por eso, un poco entrando a la caballería, ahí a saco en la sala. Luchas, me había sugerido también lucha de espada, ahí a mandoble limpio entre Almodóvar, por ejemplo, y Amenábar, ¿no? Podía quedar bastante bonito.
Bueno, el sábado estaremos pendientes del numerito y de los premios. ¡Hala!
Oye, pero que la película Joaquín se Paul... llama Irati, que no habéis
sí,
dicho.
Irati, y se estrena en unas semanas. ¡Hala, es que ricasco, eh!
¡Mandanga, vamos!
Edwin venga, Clan, Chema Ramírez de la Piscina, Manu Allende, que tengáis un buen día y nos vemos la semana que viene. Gracias, agur.
Agur. Este es el plumón, claro, yo.